to the land of sleep, damn I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia en la sintonía de Radio Popular, Herri Ratia, con nuestros invitados en el día de hoy. José Manuel León, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenos días.
Egunon. Y tenemos a Igor Irigoyen. Igor.
Hola, Egunon.
Egunon. A los oyentes también les tenemos a través del 688-88-7788. Y vamos a ir, bueno, pues metiendo algunas bazas en el día de hoy. Bueno, algunas bazas de algunas cuestiones. Ayer tuvo que ir ya el Lendakari Paradales a Lendakaricha, ¿no? Ir firmando el decreto precisamente de las áreas. Ya hemos visto que algunas de ellas vuelven a Lendakaricha. Es el caso de Macunde, por poner un ejemplo. Uh-huh. Cooperación también vuelve a ser competencia de Lendakaricha. Para algunos puede ser relevante, para otros no. Y luego lo que sí tenemos son 15 consejerías. Mañana veremos consejeros y consejeras que irán asumiendo los cargos. Y el reparto generalizado que ha habido, bueno, pues de todas las consejerías en torno a PNV y Partido Socialista de Euskadi. Bueno, yo no sé, os voy a preguntar así de inicio, de entrada, ¿qué os parece? Por cierto, que un comentarista nuestro, pues está de consejero, ¿no? Juan Ignacio Pérez, que ahora mismo, pues, bueno, asume un... A ver, eso asume una competencia que Juan Ignacio controla muy bien. Luego ya veremos cómo lo haga, vamos a desearle lo mejor. Pero ciencia, universidad e innovación, él controla bastante. Eso por lo menos controla mucho. Pero bueno, vamos ahora a lo que... La impresión que tenéis vosotros después del reparto.
Bueno, sabemos cosas importantes. Sabemos la distribución de las áreas de gobierno entre los dos partidos. Sabemos el número de departamentos y sabemos... también a través de la noticia del decreto de áreas firmado ayer por el Lehendakari, sabemos el contenido que se le dan a esos departamentos en cuanto a las áreas de gestión, ¿no? Yo creo que hay que estar atentos, atentas a lo que van saliendo también en cuanto a enfoque que cada consejero o consejera da a su departamento o en lo que corresponde al Lehendakaritza, el enfoque que se le da desde ahí, pero obviamente está todo o casi todo por saber, ¿no? Sabemos nombres del equipo de gobierno, pero bueno, es muy importante también cómo se van conformando en cuanto a programa y en cuanto a personas responsables las diferentes áreas, ¿no? Se ha dado importancia, de momento, puesto que hay que hablar de lo que sabemos, ¿no?, al aumento de los departamentos, el número de consejeros y consejeras. A ver, puede ser importante, alguno ya lo plantea desde crítica, de que se multiplican los cargos, etcétera. Realmente, en el fondo es que le das el rango de departamento o que le das el rango de viceconsejería, ¿eh? Porque algunas de las cuestiones que están como departamentos han venido siendo viceconsejerías. Y en ese sentido, bueno, pues también puede ilustrar sobre el que considera prioritario el gobierno y en lo que es la mesa del Consejo de Gobierno, con todo lo que supone que ámbitos de la gestión están directamente representados, pero bueno, pues no necesariamente es mejor un gobierno más grande en cuanto a número de consejeros que un gobierno más pequeño, ni al revés, supone un ahorro y una austeridad de la gestión, porque bueno, si tienes un departamento con cinco viceconsejerías, también esos son cargos que hay que, bueno, que nombrar, mantener y cobrar, lógicamente, ¿no? Bueno, y luego la cuestión de las áreas de Lehendakaritza. Se da bueno, importancia al retorno de igualdad, también retorna cooperación. A ver, yo también diría un poco lo mismo, ¿no? Es importante quizá por la transversalidad y por el valor simbólico que es depender directamente de la presidencia del gobierno, pero se pueden hacer muy bien las cosas y se puede dar un impulso fuerte a estas políticas, tanto desde Lehendakaritza como de un departamento en el cual se le priorice mucho, ¿no?, y que tenga peso dentro del gobierno, peso político. Pero bueno,
que tampoco sabemos si habrá cambios. Una sí, cosa es el traslado, es, otra cosa sabemos si habrá cambios al frente.
O el presupuesto, que es Macunde, muy importante.
El presupuesto, sí. Es, sí.
Así que, bueno, estamos, recordemos que estamos hablando de áreas, tanto igualdad en el que está Emakunde, que es un organismo autónomo y además con un peso político institucional en Euskadi muy importante, o cooperación, que lo conozco así personalmente un poco mejor, ¿no?, por lo que me ha tocado, pero en este caso es un organismo también, un ente público de derecho privado, la Agencia Vasca de Cooperación, que también estaba adscrito a un departamento, puede estar adscrito a Lehendakaritza, pero que también funciona con cierta autonomía.
Sí, que no sabemos también, yo decía antes que no sabemos, bueno, si Miren Elgarresta seguirá al frente, por ejemplo, de Macunde, o Paul Ortega seguirá al frente de la Agencia Vasca de Cooperación. Están, bueno, pues son algunas de las muchas dudas que surgen, lógicamente, cuando llegan nuevos equipos, ¿no? Y llegan con nuevas directrices, nuevas ideas o nuevos planteamientos. Porque ahora sí que es verdad que cada consejería, y mañana que van a asumir cada consejero, que asumirá sus áreas, va a tener competencia luego para decidir quiénes van a estar a su alrededor, quiénes son la gente de su confianza, etcétera, ¿no? Todo eso está claro. Y hay que recordar que muchos de ellos no están, aunque lógicamente PNV y Partido Socialista de Euskadi están detrás, no siempre hay una adscripción, digamos que al partido en sí mismo, en algunos de ellos, ¿no? Por los perfiles, quiero decir. José Manuel, ¿cómo lo ves?
Efectivamente, la conformación de los gobiernos, en cualquier tipo de nivel institucional, gubernamental, administrativo, es una primera fase, ¿no?, del gobierno, y únicamente nos está dando la lectura política o el mensaje político que quiere darle el nuevo ejecutivo, ¿no?, o el nuevo presidente. Y no tanto nos habla de los contenidos reales que se vayan a elaborar a lo largo de la legislatura. Eso vaya en primer lugar, con lo cual estamos hablando de mensaje, ¿no?, no tanto de contenidos. En cuanto al mensaje, efectivamente, y añadiendo lo que ya ha dicho, lo que ya se ha dicho en la mesa, hay un detalle importante a añadir, que sale las políticas de juventud de la Lehendakaritza, ¿no? De presidencia, vamos, ¿no? De la Consejería de Presidencia. Eso nos marca un poco, digamos, las prioridades de la legislatura, ¿no? Está Emakunde, efectivamente, está Agenda 2030 en presidencia, ¿no? Por recordarles a nuestros oyentes, lo que se mete en presidencia son las áreas estratégicas o más importantes, o que políticamente se consideran más importantes por parte de un gobierno. Que salga juventud con los problemas que tiene la juventud en general en toda Europa, en España y también, evidentemente, en el País Vasco, porque no somos ajenos a la realidad, a una realidad que es estructural y, por tanto, no es específica de Euskadi o del País Vasco, marca, digamos, la prioridad, ¿no?, del gobierno. Efectivamente, digamos, las políticas, la juventud le afecta políticas de muy diverso signo, ¿no? Por ejemplo, las de vivienda, también política social, política económica, etcétera. Pero bueno, que salga la Lehendakaritza, yo lo quería destacar porque me ha parecido un detalle importante. Sobre los nombres, bueno, es un reparto, digamos, entre Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista de Euskadi. Es un gobierno más grande, lo que no quiere decir que sea mejor, evidentemente. Porque lógicamente las consejerías, una vez que digamos que están diseñadas, ¿no?, lógicamente, digamos, las políticas públicas que estén en una consejería, incluso que estén en un ministerio y que estén unificadas en un ministerio, puede ser hasta positivo, ¿no?, en la medida en que una misma persona, digamos, puede abarcar más el campo, ¿no? Pero bueno, en todo caso, son detalles relativamente menores si, digamos, los gobiernos están bien cohesionados, cosa que, por ejemplo, si tomamos el ejemplo de la coalición de gobierno en España, no es tan así, ¿no? Porque lógicamente hay divergencias, aunque sean mediáticas, pero divergencias entre los socios de gobierno. En el País Vasco en general ha sido distinto, ¿no? Las coaliciones de gobierno, sobre todo entre el Partido Nacionalista Vasco y los partidos de Euskadi, que es lo que ha habido, han estado relativamente más cohesionadas, sobre todo por la hegemonía del Partido Nacionalista Vasco.
Bueno, pues vamos a ver cómo lo plantean. ¿Dudas, Igor?
Sí. Bueno, yo creo que hay que dar un margen de confianza y de espera al nuevo gobierno. Creo que esto se lo merece cualquier gobierno de cualquier institución.
Lo de los 100 días famosos, que dices.
Sí, y que vayan empezando a plantear sus programas, ¿no? Ahora va a haber un momento importante, bueno, está la presentación de las líneas de cada departamento, también el proceso de elaboración de los próximos presupuestos, que marca muchísimo lo que son las políticas reales, que antes se comentaba, ¿no? El contenido real del gobierno. Y estaremos, bueno, pues atentos a lo que se nos vaya transmitiendo desde esta institución. Yo, quizá por añadir algo, señalaría la tranquilidad con la que este proceso se está dando, y yo creo que el clima político respirable en el que vivimos en Euskadi, en estos momentos de que se está conformando un gobierno, bueno, se ha conformado ya al más alto nivel, en el cual, bueno, pues hay un papel de gobierno ejercido por dos fuerzas políticas y un papel de oposición en el que están otras fuerzas políticas, y que, bueno, pues estamos hablando sobre todo de contenidos políticos, y esperemos que esto siga siendo así. Lo digo por el contraste con otros ámbitos geográficos y otros ámbitos de gobierno como conocemos, ¿no? Bueno, yo creo que es bueno, independientemente de la adhesión que uno pueda sentir a las fuerzas que les toca ejercer el gobierno en estos momentos en la Comunidad Autónoma de Euskadi, es bueno que este clima sea respirable, y también para que la oposición haga su papel, que es muy relevante, pero lo haga en términos políticos, como entiendo que lo va a hacer en este caso. Digo, no otras formas de oposición destructivas que intentan, bueno, pues yo creo que más generar problemas en que resolverlos, etcétera. Yo creo que aquí en Euskadi estamos en esto, y creo que es bueno.
Bueno, lo primero, digamos, que se me olvidó decirlo antes, desearle todo el éxito, ¿no?, al gobierno, como no puede ser de otra manera. Es cierto, digamos, en la línea que apuntabas, que hay otro clima, ¿no? En el País Vasco, en general, ha habido otro clima político, en general, ¿eh? Más allá, digamos, del pasado turbulento que hemos tenido, que perfectamente conocemos todos, y que muy probablemente, aunque no lo digamos, no lo olvidamos, ¿no? Sí que es cierto que hay otro clima político, distinto al de otras geografías, ¿no?, políticas.
No, en Europa tiene, y en, no tiene en más España. Que ir otro día al pleno, ¿eh?
Por eso, sí, bueno.
Vas al pleno y dices, esto bueno, no primero, tiene que ver con otros plenos.
Lo primero, que en el Parlamento Vasco, por si no se sabe, está prohibido aplaudir, ¿no? Con lo cual, ya solamente con eso, pues ya hay otro clima, ¿no?
Y no veas lo bien que sienta.
Bueno, pero también es un poco más aburrido.
No, bueno, yo lo prefiero así. ¿Qué quieres que te diga?
La cosa es que, aparte de los climas políticos, también es muy importante los contenidos, como hemos dicho, y dar respuesta a los retos que tiene la sociedad. Es decir, no por mucha paz política que haya, los retos son menores, ¿no? Y eso es importante. Yo creo que el gobierno probablemente lo sepan, ¿no? Y vamos a ver cómo lo abordan, ¿no? Tenemos retos, digamos, como hemos dicho, en juventud, en economía,
en salud.
Sobre todo por la inflación, que es lo que le importa a la gente. Es decir, que los alimentos están caros, siguen estando caros, aunque vaya bajando la inflación.
Lo que pasa es que también
la inflación subyacente.
Lo que pasa es que ahí viene derivado de otros puntos que nosotros
sí,
no.
Que puede ser que puede, digamos, que tenga menos competencia, etcétera, etcétera. Pero bueno, seguramente que hay políticas públicas que se puedan hacer, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con medidas, digamos, de alivio fiscal, incluso de alivio del gasto de las familias, como puede ser el transporte, que recordemos que pone el 30% el gobierno de España y el 20% restante las diputaciones, etcétera, etcétera, aquí, ¿no? Creo que se pueden hacer esfuerzos, ¿no?, en ese sentido. Porque los retos no son menores, ¿no?
Que no,
lo solemos
no,
decir
yo,
aquí, pero...
A ver, que yo te decía sí, antes, sí. A ver, también, aparte de las que has sumado, está sanidad, está vivienda, por ejemplo.
Bueno, sí, claro, tienen las
elementos
más importantes.
Tienen
claro.
Elementos que son de peso específico, van a tener que trabajar en ello.
Claro.
No tengo ninguna duda que van a tener que implementar políticas. De entrada, yo cuando miro, he visto los perfiles de las personas, sí que es cierto que, mira, el otro día que hacíamos una broma aquí, porque yo decía que algunas repeticiones ya me las intuía, que conste que No intuí tres, me quedé en dos y las he acertado las dos.
Ajá.
Dos de los nombres los había acertado claramente, porque Nerea Melgosa y Javier Hurtado sabía que iban a repetir en el gobierno. O sea, la sensación, sobre todo por la presencia en campaña, presencia pública que ha habido, pues estaba claro que podían repetir y han repetido. Bien en Supiría, pues me ha sorprendido un poco más y sobre todo para que asumiera la cartera
De seguridad.
de seguridad, ¿no? Sustituyendo que en este caso a Josu Erkoreka. Bueno, pues va a tener un papel relevante, pero bueno, también su tono suele ser bastante apaciguador, por decirlo de alguna manera, al menos públicamente, ¿no? Es el tono
Sí, los
que
perfiles de
tiene
interiores
Viña
es mejor que
Supería.
sean así.
Sí, que sea gente calmada, sí. De todas formas, a ver, también es verdad que yo miro los perfiles y veo mucho perfil técnico, creo que eso es positivo. Los perfiles técnicos creo que son muy positivos a la hora de manejarse. Es decir, que no haya tanto componente político, por decirlo de alguna manera, sino un componente. Que no, a ver, que no denosta una cosa de otra, ¿eh? O sea, no tiene por qué ser peor. Pero bueno, el apostar por perfiles técnicos creo que es una forma simbólica de dar un paso distinto hacia adelante, nada más. No, no significa otra cosa. No significa otra cosa, ¿eh? Porque luego uno puede ser un tecnócrata y ser un desastre. Pero bueno, yo lo voy a dejar ahí, que por lo menos lo que manifiesta es un simbolismo. Y eso lo creo que es relevante. Para mí es relevante, ¿no? Y bueno, luego ya veremos a ver qué es lo que
Y
gana si cada
luego hay
uno.
otra cuestión a destacar, ¿no? Que se hereda quizá de la etapa Urkullu, aunque no se ha tocado tanto, que es, digamos, la cuestión del nuevo estatus, ¿no? Con la más que probable propuesta de un nuevo estatuto, ¿no? A través de un referéndum, etcétera, etcétera. Bueno, veremos a ver cómo se articula eso, porque es, digamos, la patata caliente que nunca se resuelve, ¿no?
No sé, siempre hay un cajón para guardarlo.
Por eso, ¿no? Y
Que
a
es
ver
donde
cómo se resuelve,
habitualmente suele, no, que es donde habitualmente suele parar siempre.
porque es, digamos, el dilema de siempre, ¿no? Digamos, un final, un destino o, digamos, una visión política más o menos unitaria a implementarla en una sociedad que, evidentemente, en términos sociales, identitarios, etcétera, es plural.
Igor.
Sí, yo creo que el mensaje está dado hacia la gestión. Ahí es donde se ha percibido, en este caso por quien ha ganado las elecciones, que es el Partido Nacionalista Vasco, que lo ha hecho con un cierto desgaste, donde se ha percibido que es algo que debe mejorar en cuanto a su presencia política pública, especialmente con áreas concretas de mucho peso para la ciudadanía, en las cuales, bueno, pues yo creo que se va a dar el impulso y donde se va a prestar mayor prioridad, y donde entiendo que quien diseña el gobierno piensa que se la juega, ¿no? También es verdad que esto de que en la política se hable de los temas de la política más propiamente y no tanto del simbolismo de batallas culturales, etcétera, hace que precisamente tiene el resultado de que hablemos más cuando pensamos en el gobierno vasco, no pensamos tanto en estos momentos, digo, creo que vamos, reflejo un sentir ciudadano, me puedo equivocar, pero reflejo el sentir de la gente, no pensamos tanto en más autogobierno o menos, en independencia, camino hacia la independencia o no, sino que estamos pensando más en salud, educación, políticas sociales, etcétera, ¿no? Yo creo que es lo que la gente ahora mismo en la cabeza como principal preocupación o preocupaciones tiene cuando piensa en, bueno, a ver qué va a pasar con este gobierno, ¿no? Entonces hace que también se dé importancia precisamente a esto. Luego, obviamente, todo lo que tiene que ver con cómo solo se articula políticamente este país y cómo va avanzando en el autogobierno o mejorando su autogobierno tiene importancia. También es cierto que dos fuerzas políticas con una larga, larguísima tradición de entenderse, aquí es donde cada cual tiene su perfil propio, porque su electorado obviamente tiene una comprensión muy diferente de estas cuestiones. Y creo que aquí, bueno, pues van a funcionar cada uno con su propio planteamiento, y creo que así está previsto, ¿no? Que
Pues,
cada cual defienda lo que considera defender como partido, ¿no?
bueno, dice algún oyente, dicen por ejemplo los oyentes, dice, ¿sabéis si al ser más profesionales los consejeros van a prescindir de algunos asesores que existen a cientos? No lo sé, es que desconozco ahora cuál será la configuración y las decisiones que tome cada uno de ellos, ¿no? Dice un oyente que le llama la atención que Iñaki Rementería no forme parte del gobierno. Igual se refiere a Unai Rementería que fuera diputado general. No, no tenía por
Puede ser.
qué. No, a mí no me sorprende, no estaba previsto. O sea, me hubiese sorprendido lo contrario, que hubiese entrado en el gobierno como consejero, ¿no? El que fuera diputado general en Vizcaya. Por otro lado, también dice otro oyente, dice, el nuevo consejero vasco de salud figura en una grabación sobre las filtraciones de las oposiciones de Osakidetza que la fiscalía vio incriminatoria. ¿Podéis comentar esto? Bueno, a ver, realmente, si echamos un vistazo a lo que sucedió en su día, fueron aquel famoso incidente donde sí que es cierto que la fiscalía vio indiciariamente incriminatoria una grabación de 2018 en la que se escuchaba al recién nombrado consejero, pues Alberto Martínez, hablando con una opositora sobre los exámenes de anestesia que se iban a celebrar en la primavera de ese año. Pero al final aquello quedó en nada, ¿eh? O sea, aquello no quedó. Fuentes del entorno del consejero insisten en que nunca ha existido consecuencias judiciales por esa cuestión ni nada parecido. Normalmente cuando se adoptan estos perfiles se analiza bien todo, bueno, se analiza muy bien todo lo que hay alrededor, ¿eh?
Sí,
muy bien,
sí, todo sí, lo que si algo han hecho los partidos ha sido eso en estos en estos días.
Se han cuidado muy mucho en hacer todo eso.
Bueno, sí. Lo que pasa es que a veces hay errores, ¿eh? O sea, por ejemplo, recordemos aquel ministro que duró una semana en el gobierno de España. ¿Cómo se llamaba?
Huertas, dices.
Huertas, efectivamente.
Pero bueno, creo que...
A veces hay errores.
Duró injustamente, pero bueno, es otra cuestión.
No, sí, sí, ciertamente.
O sea, que injustamente sí, sí. Fue penalizado. Pero sí, bueno, sí. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Ratia.
La magia sucede de la noche a la mañana. Cambia tu cama, cambia tu vida. En Suite Deluxe llevamos 27 años cuidando de los sueños de nuestros clientes, mejorando sus vidas. Da el paso y empieza a mejorar la tuya. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
¿Fiestas? Fiestas son las de Sestao. Del 20 al 30 de junio disfruta con cientos de actividades para todos los públicos. Concursos, bilbainadas, teatro, los Carrefox, toros de fuego, pasacalles de gigantes y cabezudos y conciertos con Ella Baila Sola, Locomía, Setac y Saro. Diviértete en igualdad. Gora Sestao Kohayak.
Ahora que se acerca la primavera, si vas a poner un toldo en tu vivienda o negocio, pide ya presupuesto en Bilbo Toldo. Instalación de toldos, terrazas, veladores, con las mejores condiciones del mercado. Servicio integral e instalación multimarca para Vizcaya, Álava y Cantabria, con productos de la mejor calidad. Bilbo Toldo, 94-652-6715 y en bilbotoldo.com.
Restaurante Hotel de Parc. El lugar perfecto para tus celebraciones en Derio. Amplio comedor con parking propio. Ofrecemos menús del día, carta, celebramos bodas y eventos de empresa. Menú y tortillas para llevar. Estamos en el Parque Tecnológico. Teléfono de reservas 666-735-332. Restaurante Hotel de Parc.
Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
Prepárate para el verano en Bilbao Beauty Center. Prueba la criolipólisis, la liposucción sin cirugía que elimina la grasa localizada. Resultados desde la primera sesión bajando entre 2 y 3 centímetros reales. Visítanos en General Eguía 27. Contáctanos en el 622-628-935. 622-628-935. Bilbao Beauty Center. Reserva ya y luce espectacular este verano.
¿Qué hay que hacer para ahorrar?
Triple E, eficiencia, eficacia y efectividad.
Zubinor te trae el gas natural.
Con calefacciones Zubinor, colaborador de Nortegas, ahorrarás hasta 750 euros en tu instalación de calefacción de gas natural y mediante la aerotermia conseguirás beneficio y sostenibilidad.
En zubinor.com y en el 94-446-0886.
En SD Reformas diseñamos y realizamos reformas parciales y totales en viviendas y negocios. Contamos con todos los gremios y asesoramos al cliente. Realizamos trabajos para movilidad reducida. Especialistas en segundas viviendas. SD Reformas. Nos desplazamos por Vizcaya y alrededores. En Ugartebeitia 7 Baracaldo, detrás del Max Center y en el 612-485-850.
El camping Playa Sauces está abierto todo el año en Ribadesella. Es perfecto para niños, tiene alojamientos glamping, pista de pádel, sauna exterior, un restaurante recién reformado y te ofrece uno de sus bungalows para ti y tu mascota. Camping Playa Sauces, una escapada inolvidable al paraíso natural de Ribadesella. Haz tu reserva ya. campingplayasauces.es.
Llegan las fiestas de San Pedro Munguía con actividades para todos los públicos. Pasacalles, pruebas deportivas, tren chuchú, feria agrícola y los conciertos de Zetac, Manel Fuentes con su tributo a Bruce Springsteen y música en la calle. Del 28 al 7 de julio, fiestas de San Pedro en Munguía. El programa festivo en munguía.eu. ¿Onde pasa Munguía Caudala?
Nueva gerencia en el restaurante Hotel Ortuella. Deleítate con nuestro menú del día, chuleta, pescado o aluviada. Perfecto para eventos y cumpleaños. Ven y celebra con nosotros. Encuéntranos en el Polígono Granada en Ortuella. Restaurante Hotel Ortuella. Disfruta tu menú diario. Reservas en el 94-664-0443.
Oye, Floren, tú nos has hecho un montón de compañía desde la radio, pero ¿te has sentido alguna vez solo?
¿Qué va? Con mis hijas, mis amigos y ahora soy Betión.
Con tu medallita roja. Mi mamá también es Betión, ¿eh?
Me da seguridad.
Y cuando lo necesitas, te atienden de inmediato.
Me da tranquilidad.
Betión, 10 años a tu lado. Gobierno Vasco, Euskadi, Bien Común.
I'm gonna live inside a tiny zoo. I'm gonna grow myself a giant afro.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia. Bueno, que algunos dicen, esperemos que el gobierno tenga potencial en humildad, talento e innovación. Otros que dicen, el dinero no lo pone el gobierno español, ni la diputación, ni Pradales de su bolsillo, ni Andueza. Lo ponen los ciudadanos, ellos simplemente lo administran, claro, y espero que lo hagan bien. Ayer oí a un politólogo de Deusto y dijo que era un cambio radical. Bueno, pues habrá que esperar a los cambios radicales. Habrá que esperar a ver cuáles son los hechos, ¿no? Cuáles son las políticas con las que se manejan. Otros que ponen duda, ¿qué van a arreglar los del bien común? No han tenido tiempo en estos 40 años. Bueno, siempre hay diferencias, esto no me cabe ninguna duda. Y otros que dicen, y todavía recuerdo la legislatura durante la cual estuvo como Lehendakari Patxi López, el presidente pone, Patxi López, durante 24 horas únicamente, y se volvieron a presentar al Congreso exactamente los mismos que habían estado anteriormente. Bueno, pues todo eso es lo que nos van contando los oyentes. Pero yo quiero que no me quede solamente este asunto, porque mañana veremos ahí cuando tomen posesión los consejeros y consejeras. No quiero que me quede otro asunto aparcado. Y me parece relevante, porque hoy se cumplen 2 años de una tragedia. 2 años de algo que me parece impresentable que todavía no se haya llegado al fondo de la cuestión ni se hayan depurado las responsabilidades oportunas. Estamos hablando de la valla de Melilla, 24 de junio de 2022, cuando tuvo lugar lo que podríamos haber calificado de una masacre mortífera, sobre todo con una aplicación de la política de inmigración brutal, donde murieron 23 personas, aunque hay quien dice que fueron bastantes más, donde todavía hay 77 familias que siguen sin saber dónde están sus hijos, como consecuencia de aquello, donde 1.800 personas intentaron asaltar la valla y donde la actuación policial tanto de Marruecos como de la policía española fue brutal. Hasta tal punto que, bueno, nos hemos quedado siempre con investigaciones que no han entrado o no han profundizado, bueno, con datos de la Fiscalía que decía que no había lugar a más investigación, ¿no? Pero lo cierto es que aquello resultó terrible, no sabemos si podría haber que se ha calificado solamente como error, pero estamos ante un hecho que ha quedado prácticamente impune, claro. Esa es la realidad, ¿no?
Y que hacemos muy bien y haces muy bien, Koldo, en recordarlo, porque lo peor que puede pasar con estos casos de violencia extrema, en mi opinión, de graves vulneraciones de los derechos humanos, es que las normalicemos. Los normalicemos, quiero decir, que sean un titular durante unos días, que se apague y que no tengan ningún tipo de consecuencias y que incluso, bueno, pues se pierda en el olvido cuando estamos hablando, como digo, de una gravísima vulneración de los derechos humanos que ha ocurrido. En nuestras fronteras, del cual son responsables nuestras instituciones, además del país fronterizo de Marruecos, y donde, bueno, pues el tamaño y la calidad de nuestra democracia se mide por cómo se afrontan este tipo de, de situaciones, ¿eh? A pesar de que, por desgracia, no esté ni en los grandes temas de la conversación política, ni tampoco en las exigencias de la ciudadanía a las instituciones, yo creo que hay que seguir recordándolo, porque efectivamente no se ha asumido ningún tipo de responsabilidad y como dices, todavía hay familias que no saben, son personas desaparecidas. Digo, estamos en un país con personas desaparecidas, desaparecidas, de las que no se sabe más. Cuando pensamos en regímenes oscuros que han desaparecido a personas porque eran personas descartables o eran personas incómodas, bueno, pues estamos en eso, estamos hablando de eso. Y porque sean de piel oscura, porque hablen otro idioma, porque vengan de otras latitudes del mundo, no por eso son menos personas. Y por eso, bueno, pues yo creo que hacemos bien en recordarlo aquí, y espero también que no termine cayendo en el olvido, ¿no? También yo creo que hay una exigencia al gobierno de España como principal responsable y corresponsable de esto, ¿eh?
Sí, bueno,
un gobierno que se dice progresista no puede actuar de esta manera.
Claro, es que hay que recordar que luego también tú tienes una actuación, porque tú estás pagando al Cancerbero. Y el Cancerbero, claro, actúa según los criterios que tú le has marcado o le has permitido que haga, ¿no? Pero aquí las fuerzas marroquíes es que acorralaron al final a todas las personas que estaban en el Monte Gurugú. Algunas de ellas las dejaron sin comida ni agua, las tenían así retenidas. 1.800 intentaron saltar la valla, y es que luego se emplearon gases lacrimógenos que están prohibidos internacionalmente, sobre todo para áreas cerradas como era donde se encontraban, ¿no? Y que al final provocaron que algunas personas murieran asfixiadas. O sea, es que estamos hablando de un contexto. Y dices, ¿y qué respuesta hubo? Ninguna.
Yo, sí, lo primero que querría decir, evidentemente, es las condolencias, ¿no? Lógicamente, a las familias que, como bien decís, siguen teniendo a sus familiares desaparecidos. Pero es cierto que esta cuestión, digamos, hay que enmarcarla en lo que es, ¿no? Porque la presión migratoria en la frontera entre Marruecos y España, que es, digamos, la más presionada de toda la Unión Europea, ¿no? Por el número o la cantidad de personas que intentan venir de diversas maneras, la mayor parte de ellas legalmente, pero otras, digamos, ilegalmente a través de Canarias o bien a través de Melilla y de Ceuta. Este hecho que se produjo en 2022 se produjo en el contexto de acercamiento diplomático entre España y Marruecos, posterior a la crisis diplomática de 2021 entre España y Marruecos, derivada de la asistencia médica al jefe del Frente Polisario, que conllevó después, digamos, la retirada de la embajadora Karima Benyeich de Marruecos en España, etcétera, ¿no? Aquella crisis diplomática que todos recordamos. Porque, claro, digamos, toda esta cuestión y el cambio de la postura de España sobre el Sáhara responde, digamos, a una clave, ¿no? A una, digamos, de las políticas o de las prioridades en política exterior en la relación entre España y Marruecos, ¿no? La prioridad de política exterior en España es intentar gestionar en la medida de lo posible los flujos migratorios, ¿no? Y la política exterior de Marruecos es utilizar la cuestión migratoria como un arma de presión diplomática, no solamente contra España, sino contra la Unión Europea. Y eso es así, y hay que recordarlo, ¿no? Es decir, lo que tratan los distintos gobiernos españoles es de gestionar el tema en la medida de lo posible, con todas las dificultades del mundo, lógicamente, ¿no? Porque los medios materiales, humanos, etcétera, son limitados, como todos sabemos, o más limitados los que se podrían tener, ¿no? Por razones que no vamos a relatar aquí. Pero la gran cuestión es que Marruecos trata de presionar a los gobiernos europeos y el español con la cuestión migratoria. Esto es una clave muy importante, ¿no? Una clave muy importante porque la cuestión migratoria se resuelve, si se puede hablar de resolver, de varias maneras, ¿no? Por un lado, el propio control migratorio en frontera, que es, digamos, la parte última o el último reducto, y fundamentalmente la cuestión de la cooperación, ¿no? La cuestión de la cooperación con terceros países, ¿no? Que es, digamos, la política que ha establecido la Unión Europea, sobre todo con la llegada de migrantes por Turquía, ¿no? Con la inestabilidad en Oriente Medio, ¿no? Efectivamente, la cuestión migratoria es complejísima, Y la prueba de, y la prueba está que no lo hemos resuelto desde, digamos, las el retorno de la cuestión migratoria hace unos 10 años, más o menos. Con lo cual, yo sí que, evidentemente, aparte de solidarizarme con las víctimas, pondría en su contexto esta cuestión, ¿no? Que tiene mucho que ver no solamente con la cuestión migratoria, no solamente con la cuestión de relaciones diplomáticas entre España y Marruecos, sino también con relaciones personales, incluso familiares, pero también personales, entre personas de ambos espacios. Uh-huh.
Bueno, yo creo que también hay que añadir el componente del derecho internacional, de los pactos de los derechos humanos. O sea, en este episodio en concreto, es seguro que buena parte de las personas que estaban intentando acceder a territorio europeo y buena parte de las personas que fallecieron podían acogerse al estatuto político de refugiados por venir de donde venían, no eran sudaneses, ¿no? En su gran mayoría, si no me falla el dato, creo que eran de la mayor en ese
de Sudán, la mayoría de Sudán, pero luego había del Chad, de Sudán del Sur,
de países, etcétera, de países que
en conflicto
que pueden acogerse al estatuto de refugiados, y que esto no solamente se rechaza, sino que esta huida legítima, conforme al derecho internacional, de personas que temen por su vida y tratar de llegar a un terreno seguro, y Marruecos no lo es, supone que acaban con su vida, ¿no? En ese sentido, bueno, yo creo que estamos hablando de cosas muy, muy básicas, que nos hablan también del modelo de Europa que queremos construir. Si queremos un modelo de Europa que sea una fortaleza cerrada, en el que entren contingentes de migrantes para cubrir nuestras necesidades económicas, pero lo hagan sin derechos. Una Europa que no establece vías seguras para recibir personas migrantes, que luego pueden insertarse en la sociedad y colaborar en el desarrollo, como de hecho está siendo las personas que viven con nosotros, y que, bueno, pues en su gran mayoría son personas que se forman, trabajan y están aportando a esta sociedad. En fin, tiene que ver con cosas muy fundamentales de España y de Europa, que no debemos perder de vista, ¿no? Bueno, a mí me preocupa, porque de hecho, bueno, pues el clima que estamos viviendo ahora a nivel europeo, sabemos cuál es, vemos la evolución del sentir político de una parte importante de la población de la Unión Europea. Y bueno, pues estas cuestiones no parece que vayan a mejor, sino que van a peor. Por tanto, me parece que también muy necesario hacer un esfuerzo de sensibilización pública sobre esto, ¿no? Y tenemos a veces la ocasión de conocer de primera mano lo que viven estas personas, ¿no? Si conocemos a personas que han realizado un proceso migratorio desde África, desde diferentes países, o desde el mismo Magreb, desde Marruecos, nos pueden contar cómo son tratados en Marruecos. O sea, es un auténtico infierno lo que pasan en su espera a llegar a Europa. Y esto, personas con nombres y apellidos que viven con nosotros, nos lo pueden relatar. O sea, no estamos hablando de cuestiones imposibles de conocer, ¿eh? Tenemos en nuestra sociedad la gente que ha conseguido llegar aquí y que, digo, es parte de nuestra sociedad ya, ha pasado por estas cuestiones. ¿Sí? O sea, estaría muy bien que su relato sea escuchado.
Bueno,
más.
Es que recordemos que Marruecos es una monarquía absoluta, no parlamentaria. Es una monarquía absoluta, ¿no? Sí. Con sus prioridades, que no son evidentemente las de su gente o las de la gente más vulnerable, ¿no? En Marruecos. Sí que me gustaría añadir a lo que has dicho, que comparto, la cuestión muy importante, que es que cuando tú estás en un gobierno, tú tienes que establecer un equilibrio a veces imposible entre lo que debe ser el ideal, ¿no? Que es decir, acoger, tratar bien, integrar, etcétera, a todos los que vengan, y el principio de realidad de intentar gestionar bien lo que viene, intentando que lo que está dentro no rechace a lo que está fuera, ¿no? Con lo cual, digamos, es un equilibrio realmente complejo, ¿sabes? que creo no se está consiguiendo, porque si la subida de la extrema derecha o la derecha radical en toda Europa, no en todo, pero en parte sí responde a un tratamiento erróneo de la cuestión de la inmigración.
Yo ahí discrepo en una parte, luego si quieres lo comentamos, podemos hacer un paréntesis.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
La magia sucede de la noche a la mañana. Cambia tu cama, cambia tu vida. En Suite Deluxe llevamos 27 años cuidando de los sueños de nuestros clientes, mejorando sus vidas. Da el paso y empieza a mejorar la tuya. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Porque te encanta disfrutar del sol, en Óptica Lázaro te invitamos a descubrir nuestras lentes solares progresivas y polarizadas, que evitan reflejos o deslumbramientos, con hasta un 60% de descuento, ideales para conducir o hacer deportes náuticos. En Madrid 8, Basauri, Óptica Lázaro, tu centro Barilux Expert en Basauri.
El Bar Alameda quiere agradecer a los bilbaínos y bilbaínas estos 70 años de fidelidad. Ven y celebra con nosotros probando nuestra famosa felipada en Alameda Urquijo 40. Una tradición que perdura gracias a ti. Te esperamos para brindar juntos por más años de sabor y alegría.
No puedo más, hay mucho que estudiar, estoy muy cansado.
Cuando no te queden fuerzas, peras de Rincón de Soto, las de La Rioja, llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Qué buenas! Ahora pruebo todas.
Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto. Esta pera recupera.
Bilbolamp, en el antiguo seminario de Derio, ofrece una promoción excepcional por jubilación. Hasta agotar existencias, descuentos especiales de hasta el 50% en todas las lámparas, focos, apliques y elementos de iluminación. No dejes pasar una oportunidad única en Bilbolamp, solo abierto de martes a sábado de 10:30 a 1:30. Recuerda, en el antiguo seminario de Derio. Para más información, bilbolamp.es o en el teléfono 94-454-0000.
Grupo Martín Lorenzo, tu solución integral para el amianto. Ofrecemos retirada de uralita y fibrocemento, encapsulado y encamisado de tuberías. Si el seguro no te cubre, nosotros te gestionamos todo. Llama al 627-976-909 para una solución segura y sin preocupaciones.
¿Necesitas un respiro? Regálate días de retiro y meditación en el País Vasco, un programa completo para revitalizar cuerpo y mente en la Casa de Marina, yoga, baños de bosque, reiki y más. Sumérgete en un caserío rodeado de paz y naturaleza, disuelve conflictos y ordena tu mente. La Casa de Marina, tu refugio de bienestar.
Bueno, pues yo sé que es un tema muy complicado, ¿eh? Muy complicado esto de esta situación, porque algunos enseguida echan mano del buenismo, es que el buenismo,
espacio patrocinio,
el buenismo, etcétera y tal. No es una cuestión de buenismo, es una cuestión de realidades. Yo lo que intento es ponerme en el lugar de la gente. Uh-huh. Y si yo me pongo en el lugar de una persona que está en Sudán, primero, que tiene una miseria económica relevante, que además tienes un conflictos armados por doquier, persecuciones, demás, dices, ¿yo qué haría en esas circunstancias?
No, ¿qué hemos hecho los de este pueblo, los de este país?
¿O qué hemos hecho?
En estas circunstancias similares, cuando te han atacado, te han bombardeado,
¿qué has hecho?
Bueno, yo mismo, los de aquí nos vamos allí.
Irte a otros lugares, que vas a otros lugares.
Y entonces viene, la segunda, me adelanto a la segunda parte del argumento. Ya está el pensar que tú eres mejor que el resto de la humanidad. No, porque cuando los vascos o los españoles hemos tenido que salir, íbamos a trabajar. ¿Y a qué viene esta gente?
¿A qué viene esta gente a formarse y a trabajar? Sí,
evidentemente, claro. si cierras las opciones, pues no pueden formarse, no pueden trabajar, pues es cuando viene la exclusión social, porque es cuando abocas a un colectivo de personas a la exclusión social, se comportan como personas excluidas de la sociedad.
Normal, y hay quien se maneja mejor. Pues los que están en el ámbito delincuencial, claro, si les dan opciones. Dices, es que es la realidad, pero bueno. Supongo que no vamos a espabilar, no vamos a aprender de esto, ¿eh? Seguiremos envejeciendo como sociedad y seguiremos pensando que nos vienen a quitar no se sabe qué. Qué migas que se nos caen de la mesa, claro, evidentemente. ¿Eh? Uh-huh. Qué migas. Es como, bueno, no he tenido tiempo de meteros otro asunto que esta mañana también me manejaba muy bien, porque con este fin de semana que hemos tenido a Milei por aquí paseando,
uh-huh, ¿no? Joder.
Y atacando, sí, sí, la justicia social, cosa
por
que
aquí
me parece...
Bueno, por Madrid, ¿no? No
he dicho por aquí, no, en general. Digo informativamente hablando.
Sería un susto salir por aquí y encontrarte a Milei.
Atacando la justicia social y dices, por Dios, pero la justicia social, pero sí. Bueno, dices, ¿cómo es posible que alguien esté denostando esto o alguien que le baile el agua? Que ya me parece ya lamentable, y escuchaba a algunos argentinos que estaban en Madrid precisamente aplaudiendo a Milei y hablando de la dictadura que se está viviendo en España ya, una dictadura como la de Maduro, y digo, pues supongo que volverán a casa, ¿no? Que se habrá mejorado la situación en Argentina.
Sí, en una dictadura en la que curiosamente un...
No va a volver ni uno.
Un dirigente, un gobernante de otro país... con tendencia clara a insultar, a oponerse, a tal, puede entrar y salir sin que le pase absolutamente nada. No. Menuda dictadura de chiste.
Bueno, hay que decir,
hay que está, ¿no?
Hay que decir, y es muy importante, que Milei es el primer presidente libertario de la historia del globo en todos los países, ¿no?
Sí, es una anarcocapitalista.
Vamos a ver cómo sale eso, porque...
¿Cómo sale?
O sea, nunca lo hemos vivido.
Te voy a decir una cosa, José Manuel. Creo saber cómo va a salir del gobierno.
Bueno, por eso digo, que a ver cómo sale.
Pues creo que mal, pero bueno, es una percepción personal. José Manuel León, Igor Irigoyen, que tengáis buen día. Gracias a los
Igualmente.
Oyentes por participar. Cerramos con Arnoia Rehabilitación este tiempo de tertulia y el tiempo de Egunon Vizcaya. Mañana volveremos después de las noticias. Ahora luego Egunon Magazine con Cristina Maestro, Lener Gandoña y Dani Guerreiro. Mañana a las 6 estaremos aquí. Sed felices y haced felices a los demás. Agur, bien arte.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
Bizkaiko Foru Aldundia.
Diputación Foral de Vizcaya.
En la Vizcaya 3736, entre Basurto y Castresana, en Bilbao, se realizarán cortes de carretera, por lo que se dará paso alternativo mediante señalistas desde hoy lunes hasta el miércoles 26 de junio, entre las 8 de la mañana y las 2 del mediodía. Más información en vizcaya.eus.
Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya Denontzat.
¿Necesitas un respiro? Regálate días de retiro y meditación en el País Vasco. Un programa completo para revitalizar cuerpo y mente en la Casa de Marina. Yoga, baños de bosque, reiki y más. Sumérgete en un caserío rodeado de paz y naturaleza. Disuelve conflictos y ordena tu mente. La Casa de Marina, tu refugio de bienestar.
Milwaukee, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos, construcción, madera, pladur, metal, tu distribuidor para Vizcaya, Isgar, herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5 Loyu, junto a la salida de los túneles de Archanda en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería de infinitas posibilidades en tu distribuidor Milwaukee, www.isgar.es.
Pollería Ainhoa, puesto 111 en el Mercado de la Ribera. 18 años de trato familiar, especialistas en aves de corral y caza. También disponemos de elaborados y precocinados. Ven al Mercado de la Ribera, al puesto 111, y descubre nuestro gran género. También te atendemos en euskera. Recuerda, Pollería Ainhoa, no falla. ¡Santo creador!